Como la mayoría de las enseñanzas del Nuevo Testamento, Pedro empezó con lo que Dios ha hecho para nosotros. Nos sacó de la masa de la humanidad depravada para hacer para sí mismo un pueblo especial. En el capítulo anterior, en 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Está hablando de nosotros, nuestra identidad. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Está hablando también de evangelismo, de comunicar los atributos de Dios a otras personas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es el contexto. Ahora, en lo que queda, hablará de cómo debemos de responder a estos privilegios. ¿Cuáles son nuestros deberes al respecto? Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El título del mensaje de hoy es Las trampas de la carne. Empieza diciendo, amados, yo os ruego, como apóstol, uno que era cerca de Cristo, se pudiera exigir, demandar, dar órdenes, pero no. Ya Pedro es más humilde, viene rogando que pensamos de nuestro tiempo aquí en el mundo como un viaje de extranjeros, de peregrinos, extranjeros en este mundo, personas que realmente no van a estar parte del sistema de aquí, personas que piensan y hablan de manera diferente. Peregrinos, porque estamos solamente por paseo aquí. Nuestro destino, nuestra ciudadanía es el cielo, en la gloria de Dios. Este mundo no es nuestro hogar. Y por esto, no podemos vivir por los deseos carnales como los que pertenecen a este mundo. Es más, los deseos carnales, según ese verso, son peligrosos porque batallan en contra de nuestras almas. Son enemigos que están en nuestra carne. Tenemos enemigos afuera, el diablo, el mundo, pero tenemos enemigos por dentro. Los deseos de la carne, ¿de qué está hablando? Hay más clarificación en Gálatas 5:19. En 5:19 da algunos detalles. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son cosas que batallan en contra del alma. Incluye la inmoralidad sexual, pero eso no es el único. Envidias, contiendas, celos, odios, todas estas maneras de responder a otras personas están incluidas. Y el texto dice que estamos llamados de abstenernos de estas cosas. Y las tentaciones están en todos lados, especialmente en nuestros tiempos. Mirando la televisión, se ve personas respondiendo de manera equivocada y es fácil copiar sus acciones. Se gritan, se discutan, se llenan de envidia, se tiran cosas en sus pleitos. A veces empiezan diciendo, ¡ay, perdón! Porque no están pidiendo perdón, sino que es una manera de decir a la otra persona que está equivocada. No tiene nada que ver con el perdón. Y es fácil empezar a copiar ellos. Es necesario aprender a no copiar sus hábitos. Y si es necesario cambiar tus entretenimientos, hazlo. En todos lados, en la televisión, en el internet, hay tentaciones de lujuria sexual. Y dice que hay que resistir. Y eso es imposible para la persona que no está convertida. Pero nosotros somos criaturas nuevas. Según Cristo, eso es algo serio. Eso es algo peligroso. Cristo dijo en Mateo 5, Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto parece absurdo, decir una cosa así a una persona perdida. ¿Cómo puede decir esto? Todo el día estoy fijándome en cada muchacha. Pero miren lo que Cristo dice en el siguiente. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Son deseos carnales que batallan en contra del alma. Job dijo en Job 31:1 que hizo un pacto con sus ojos de no andar fijándose en cada muchacha. Sabía que era algo peligroso. Regresando al texto en versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, cuando ellos saben que tú eres cristiano, todo el mundo está observando a ti. Se van a fijar en todo lo que haces en el trabajo, en la vecindad. Muchas veces se critican a nosotros injustamente. Pero si andamos caídos en los deseos de la carne, como los demás, tendremos muy poca autoridad para evangelizar. Pero caminando bien, ellos darán gloria a Dios por nosotros, cuando ellos también sean convertidos. Porque la Biblia nos enseña que no solamente con tus palabras, sino que con tu comportamiento puedes ganar otras personas a la fe. Especialmente hablando de personas de la casa o del trabajo. Primero Pedro 3:1, una página adelante. El capítulo que sigue, este capítulo dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tiene mucho que ver con el evangelismo, la autoridad que uno tiene. Específicamente dice que no con palabras, sino con la conducta se puede ganar el corazón de otras personas por Cristo. Versículo 13 de nuestro texto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí está hablando de nuestra relación con los gobiernos civiles. Después de que algunos aprendieron que son hijos del rey, se pensaron, pues, si yo soy hijo del rey, yo no tengo que sujetarme a estos gobiernos de la tierra. Y eso es la conclusión de muchos entre los testigos de Jehová, por eso casi no participan en el gobierno civil. Pero Cristo nos dio un buen ejemplo, Mateo 17. En Mateo 17 y 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dos dracmas? Era una forma de impuesto del templo. Y dijo, sí. Y entrar en la casa de Jesús hablando primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Cristo estaba diciendo, ¿sabes qué? Realmente no, eso no aplica a nosotros. Nosotros no tenemos que pagar ese impuesto. Pero, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo en el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, eso es una moneda, tómalo y dáselo por mí y por ti. Dos cosas. Aunque siendo exentos, en realidad se pagaron de todas maneras, para no ofenderles. Y el punto B es que Dios suplió lo que era necesario para hacerlo. No tenía que gastar su propio dinero. Cristo dio otro ejemplo en Mateo 22. Un ejemplo más famoso. En 22:15 de Mateo dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso es una trampa. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad, el camino de Dios, y que no te cuida de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿A César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ellos creyeron que tenía a Cristo atrapado. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un dinero. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándoles, se fueron. En esta breve enseñanza, Cristo enseñó que sí se puede honrar al gobierno civil y honrar a Dios al mismo tiempo. Es solamente cuando el gobierno te exige cosas inmorales que tienes el derecho o la obligación de resistir. Dice nuestro texto, por causa del Señor. Por causa del Señor, regresando a 2:13 de 1 Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es para la gloria y para el prestigio del nombre de Cristo que somos sometidos, para avanzar más su reino, para abrir oportunidades, para producir condiciones favorables para las iglesias. Por ejemplo, en este año, con nuestros trámites con la ciudad, tratamos, Arsenio y yo, tratamos de siempre respetar a todos. A la gente de la ciudad, los bomberos, los vecinos. Es glorioso el nombre de Dios. Y también, si nosotros hemos sido muy sumisos, haciendo todo lo que pidan, otras iglesias que vienen después van a tener oportunidad también. Pero si éramos arrogantes, ¿cómo te atreves a meterse con nosotros? Somos de la casa de Dios. ¿Cómo te atreves a tocar el ungido del Señor? Y eso es un abuso de ese verso, porque estudiando el ungido del Señor, va a ver, fue el gobierno civil y no el predicador. Pero fuimos muy humildes, sumisos. De otra manera, ellos concluirían, hemos tenido malas experiencias con estas iglesias, ¿sabes? Parece que no vale la pena trabajar con ellos. Entonces, es muy importante estar sumisos al gobierno. Si ellos exigen equipos especiales, salidas, luces especiales, lo hacemos. Pero ellos no tienen ninguna jurisdicción de gobernar sobre las doctrinas que predicamos. Eso toca a nosotros. Bueno, versículo 14. Ya a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Alabanza a los que hacen bien. Cuando terminamos la reunión con la ciudad, la mujer alcalde dijo a nosotros, les deseo mucho éxito ahí en ese lugar. Ella creía que estamos haciendo algo positivo para la comunidad y recibimos la alabanza de la autoridad civil. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchos que están en contra de la fe cristiana hablarán en nuestra contra. Es normal, es más, es evidencia que estamos la sal del mundo, como Cristo nos mandó, Mateo 5:11. Si nadie jamás está quejando de ti, a lo mejor hay algo malo. En Mateo 5:11 dice Cristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. con un testimonio de una vida limpia se puede callar los hombres en su ignorancia. Pero si somos actualmente cayendo en la carne, si somos actualmente cayendo en las trampas de la carne, controlados por los deseos carnales, es un escándalo de veras, de veras. Es un herido al prestigio y a la reputación de Cristo Jesús. Seremos culpables de dar razón a los incrédulos a blasfemar el nombre de Dios. Segundo Samuel 12. En 2 Samuel 12 fue un lugar famoso en que Natán, un profeta, vino a David. David no estaba arrepentido de su pecado y ese hombre tenía que dar una parábola. Solamente vamos a leer un poquito, empezando en versículo 13. 1 Samuel 12, 13 dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Se hizo blasfemar los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios pudieran blasfemar a Dios diciendo que su pueblo, hasta sus líderes, no eran nada diferente de los del mundo. Son los mismos, controlados por las pasiones de la carne, adúlteros, asesinos, y por esto su Dios es un falso, un malvado. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estamos ya de nuevo en 1 Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad a todos, aun los que están equivocados en errores terribles. Cuando estamos hablando de la gente de las sectas, podemos hablar con respeto, dejarle terminar su frase, no interrumpiendo. Yo sé que es una gran tentación, pero hay que tratarles con respeto. Hablando amigablemente con los que están en pecados, pecados groseros, para intentar comunicar con ellos la ley y el evangelio. Dice: amad a los hermanos. Si somos cortés y amigables con los de afuera, ¿cuánto más tenemos que amar a los que son dentro de la iglesia? De otra manera, seremos culpables de un ejemplo terrible. Dice: temed a Dios. Cuando David cayó con Betsabé, fue un lapso. Se sentía muy poderoso como rey. Por un tiempo perdió el temor de Dios. Y la Biblia enseña que el temor de Dios es algo bueno. Es el principio de la sabiduría. Proverbios 3:7 es bueno tener temor de Dios. En 3:7 de Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando tenemos temor de Dios, vamos a apartarnos de la maldad. Proverbios 14:27. 14:27 dice: sí, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es bueno pensar en las consecuencias, en la disciplina de Dios. Proverbios 16:6. Y eso es mi favorito. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por eso es bueno predicar la ley cuando estamos evangelizando, hasta predicar las consecuencias de romper la santa ley de Dios, porque por el temor de Dios, los incrédulos empiezan a ver la realidad. La ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. Versículo 18, regresando al texto. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primero hablamos de la autoridad de los gobiernos civiles, y ahora estamos hablando de la autoridad de los que gobiernan sobre nosotros en el trabajo. También en el trabajo, todo lo que hacemos es un testimonio, es una forma de evangelizar sin palabras, para que cuando hables, tus palabras llevasen más poder. Debemos de estar sumisos también ahí. Aun cuando tenemos jefes que son exigentes, bruscos, difíciles. En aquel entonces, cuando escribieron esto, la mayoría de los cristianos eran esclavos. No pudieron simplemente decir, nada, basta con ese trabajo, me voy a otro. No, tenían que quedarse ahí. Debemos de intentar ir la segunda milla. Cristo dijo en Mateo 5:41. Cristo dijo, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Los soldados de romanos pudieran agarrar a cualquier persona de Jerusalén y decir, mire, lléveme esa carga por una milla, legalmente. Y Cristo dijo, cuando esto pasa a ti y llegas al fin de esa milla, dice, pues te voy contigo otro. ¿Qué? ¿Vas a ir conmigo otra? ¿Por qué? Y ahí está la oportunidad de evangelizar. Lo hago por mi Cristo. Déjeme hablarte de la ley de Dios. Déjeme hablar del cruz de Cristo. Entonces ya tienes una oportunidad. Has ganado una oportunidad. Y trabajando así, serás considerado como un tesoro en el trabajo. Si tienen que despedir gente, tú serás el último en perder el trabajo. Y más que todo, el nombre de Dios será glorificado. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Sufrir injustamente es una oportunidad. Dice en versículo 20. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando se tratan injustamente, es una gran oportunidad. Lo más natural es quejarse, demandar sus derechos, armar un escándalo. Y cuando tú no lo haces, dices, esa persona es diferente. ¿Qué pasa con esa persona? Y lo hacemos confiando en Dios. Y eso llama la atención a todos. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En estas circunstancias tenemos que considerar el ejemplo de Cristo. Se insultaron, escupieron en su cara, le pegaban y él no dijo nada. En su caso él sabía que era justo, porque él estaba pagando una deuda de parte de ti y de parte de mí. Pero también nos dio un ejemplo de cómo aguantar un tratamiento injusto. Objeción. Tal vez alguien está pensando, mire, si yo vivo mi vida así, todo el mundo me van a aprovechar. Van a aprovechar de mí, seré débil y nadie me va a respetar. Respuesta. Para entender la enseñanza es necesario mirar cuidadosamente al versículo 23. Versículo 23, a la última parte, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para responder de esta manera, tenemos que realmente confiar en la providencia, en la predestinación de Dios. Tenemos que confiar que Dios está en control de cada evento, que Dios ha permitido la injusticia. Es más, es parte de su plan. Lo ha permitido con buenas razones. Y Dios fácilmente puede resolver el caso. Si no tienes fe, claro, no podrás confiar. A lo mejor terminará clamando por sus derechos, quejando y gritando como cualquier gusano o lombriz de la tierra. Vamos a 2 Samuel de nuevo. En 2 Samuel, David sufrió mucho en diferentes ocasiones por ese pecado. Pero había un montín en que su hijo estaba tratando de tomar control del imperio. 2 Samuel 16:5. Vamos a ver que un hombre sale maldiciendo al rey y vamos a observar cómo David respondió. Estamos casi al fin. Dice, y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. David era todavía el rey. Y contra todos los siervos del rey de David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes, estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sangrinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de lo cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sangrinario. Entonces ese hombre estaba acusándolo de robar el trono de Saúl. Pero realmente David sabe que está sufriendo por otras razones. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, es uno de las guardias de David, dijo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, y eso es interesante, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Digo, David, ¿eso no es un accidente que hay un hombre aquí maldiciéndome? Eso es parte del plan de Dios. Dios lo ha mandado. ¿Por qué haces así? Y dijo David así a todos sus siervos, he aquí mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David estaba confiando en Dios, que Dios tiene el poder de cambiar la situación. Eso es dominio propio. A propósito, ese hombre que estaba maldiciendo, él recibió su juicio más tarde. No salió libre, pero David pudo controlarse. Versículo 24 del texto, estamos llegando al fin. 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí dice madero, no fue para empezar sectas yanquis de Nueva York sobre la cruz, solamente dijo madero porque en el libro de Deuteronomio dice maldito todo lo que está colgado en madero. Y David estaba invocando la memoria de esto. En muchos lugares dice que Cristo murió en la cruz, habla de enemigos de la cruz, habla de la palabra de la cruz. Usó madero en vez de cruz con un propósito. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Cristo sufrió con paciencia por nosotros. Llevó a cabo una obra muy noble. Logró con esto cambiar el mundo. Y con un poco de dominio propio, nosotros también podemos cambiar el mundo. No sufriendo por los pecados de otros, pero sí llamando la atención a la gente de una vida diferente. Último verso. Porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya no somos ovejas descarriadas, ya somos parte de un rebaño escogido, santo. Y por lo tanto, nuestra manera de vivir tiene que ser conforme a lo que Dios quiere lograr con nosotros. Breves puntos de doctrina. El respeto al gobierno, hermanos, el respeto al gobierno civil es universal en el Nuevo Testamento. Estudiamos en Tito 1:3. Tito 1:3 dice, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hoy en día hay muchos gobiernos corruptos en muchas partes, pero no es nada como en comparación lo que ellos sufrieron bajo el imperio de Roma. En Romanos 13:3 da más razones de por qué tenemos que sujetar a toda institución del gobierno. Dice en Romanos 13:3, porque los magistrados, está hablando de toda forma de gobierno, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad a lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Esa persona también es el ungido del Señor, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto paguéis también los tributos, hablando de impuestos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tenemos que estar sujetos a ellos, y cuando queremos ver un cambio, confiar en el Señor, hacer todo lo que es legal, rogar al Señor. El Señor puede dirigir fácilmente el corazón del rey. Proverbios 21:1 dice así: Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo incline. Entonces, Dios puede fácilmente cambiar la perspectiva de una persona del gobierno. Y lo podemos conseguir esto con oración, con medios legales, pero no con violencia. Aplicación. Nuestra manera de vivir tendrá un gran impacto en nuestra capacidad de evangelizar. Ya en este año hemos dedicado bastante tiempo al estudio de qué debemos de decir con la boca en el evangelismo, pero también hay personas ganadas a Cristo sin palabras, personas ganadas por nuestras buenas obras y por nuestras vidas diferentes. Pero si vivimos quejando y murmurando, nuestro testimonio será debilitado. Filipenses 2:14, estoy terminando. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, hermanos, últimamente yo he sido estudiando mucho de la cultura de América Latina. Tengo amigos ya en diferentes partes, y recibí una carta de esta semana de un hombre, un pastor que se llama Filberto Lima, y está en Perú, en el altiplano, muy alto con la gente indígena ahí. También estoy mirando la noticia de ahí, también de otras partes, de Bolivia, de México, y ahora estamos en una temporada en Perú en que en todos lados hay paros, huelgas. Bloqueos, se bloquean las calles, se ponen rocas, troncos, vidrios. Y la gente no puede ir en ningún lado y todos salgan quemando llantas y gritando: el pueblo unido jamás será vencido. Pero es irónico, porque simplemente decir esto, el pueblo ya está dividido porque están peleando en las calles. Y ese pastor, no lo voy a leer porque es un poco largo, pero dice que la gente arriba en las montañas no pueden recibir nada, no pueden mandar sus mercancías, sus artesanías abajo, porque todo está bloqueado. Personas enfermas no pueden viajar, los turistas de Europa, los ricos de Asia, de Estados Unidos y Canadá están diciendo: no, no me voy allá porque ya todo está bloqueado. Y los ingresos no llegan. Y esas personas creen por quejar y murmurar en la calle que se van a cambiar las cosas. No sirve, hermano. Eso no sirve. Eso no es la manera para cristianos a cambiar las cosas. Debemos de orar por el gobierno y pedir la ayuda de Dios. Hay que considerar que Dios está involucrado en todos estos eventos. En 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Queremos una vida de paz, no queremos vivir constantemente en estos conflictos. Yo vi un hombre en Perú que tenía una onda y era bien fuerte, tirando piedras a la policía. Si se hace esto en este país, en poco tiempo sería en el morgue central de Los Ángeles. Y la policía no tiene nada más que gases lacrimógenas. Y es un desastre. Pero eso no es para cristianos, hermanos. Eso tiene que cambiar aún allá con la influencia, porque eso no es la manera de avanzar a la prosperidad. Un hermano que es de ahí, de ese continente, me dijo que los militares vienen observando todo porque creen, ah, qué bueno, hay oportunidad de un golpe del Estado cuando se ven los descontentos. Entonces, abrir la caja de Pandora de un sinfín de maldades. Hay otras maneras bíblicas de conseguir la bendición. Último verso, Mateo 5:16. 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, a brillar, Señor, en ese mundo como luces en un mundo oscuro. Ayúdanos, Señor, a tener un testimonio en el trabajo, en la vecindad, frente de cualquier institución del gobierno, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener ese espíritu de rebelión. Ayúdanos a conseguir todo lo que necesitamos y más por medio de ti, entendiendo que tú tienes control de todo evento y tú quieres bendecir a tu pueblo. Pedimos tu ayuda en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.